creo que es un adicto a la tecnología, ¿no? Yo creo que soy un geek. Si es eso, soy un geek. Si no, no.
Yo creo que un geek es un, no sé, un aficionado a las tecnologías, a las series y cosas así, en plan friki, pero de tecnología y series.
Un geek es una persona que viste con camisa de cuadros y azul, rojo y... No, espérate. ¡Borra, borra! Un geek es un aficionado a las series, a las nuevas tecnologías, a la música así alternativa, rollo alternativo.
Ya lo habéis escuchado, esto es Geekmanía. Os saluda Nadia Valiente, Llanos de la Rosa, Marta Ortega, Carmen Tomás y nuestro técnico de sonido, Patricia. Durante esta media hora compartiremos con vosotros nuestras aficiones como geekmaníacas que somos. ¡Bienvenidos! Para empezar, podéis encontrarnos en Facebook, Geekmanía Wemiach. Allí podéis encontrar noticias, fotos y más curiosidades relacionadas con la cultura geek. Vamos ahora con nuestro primer bloque, Actualidad Geek. Saludos, geekmaníacos llanos.
Saludos, geekmaníacos, a todos y todas.
Parece que hoy empezamos en los juzgados, ¿no?
Sí, pero tranquilos, oyentes, que no somos ninguna de nosotras las acusadas.
Uf, menos mal, ya creía que nos habían pillado con la...
Bueno, ya nos cuéntanos.
Sí, mejor. Resulta que el acusado es Samsung. La compañía tiene que pagar 290 millones de dólares a Apple.
Madre mía, ¿y ese dineral por qué?
Por infringir patentes de iPhone. Todo comenzó hace algo más de un año, cuando la compañía coreana fue condenada a pagar más de 1.000 millones de dólares por este mismo tema. Las patentes infringidas cubrían elementos básicos de un smartphone, desde la forma de mostrar textos e iconos al ya universal gesto de tocar la pantalla para hacer zoom, arrastrar para mover la pantalla, los dedos para agarrarla, todo este tipo de cosas.
¿Y al final tuvieron que pagar los 1.000 millones?
No. Unos meses más tarde, la condena fue revisada y el juez que presidía el tribunal redujo la multa a, solo entre comillas, 640 millones de dólares. Pero admitió que el jurado había cometido errores al calcular la cifra y que debía realizarse otro juicio adicional por el resto de la multa, unos 379 millones.
¿Y Samsung admite algo de culpa o ha intentado defenderse?
Samsung admitía haber infringido parte de las patentes, pero solo hasta sumar 52 millones de dólares, lejos de los 379 pedidos por Apple.
Vale, y al margen de lo que diga la sentencia, ¿a quién deberíamos creer?
Los argumentos de ambos bandos tienen sus puntos de razón. Samsung defendió durante el juicio que la belleza y lo atractivo son adjetivos que no pertenecen a Apple y no se puede patentar. Apple, por su parte, asegura que las patentes son un reflejo de su innovación. Afirma que se ha visto gravemente perjudicada porque el público ya no ve a Apple como una empresa tan innovadora, porque los demás copian sus innovaciones.
Vamos, que la guerra sigue.
No del todo, porque los negocios son los negocios y Samsung, que es el principal proveedor de componentes de Apple, continuará fabricando los procesadores de iPhone y iPad.
Pues nada, dejemos que ellos arreglen entre juicio y juicio. ¿Qué más nos cuentas hoy, Janos?
Voy a hablaros de niños, niños,
futuro... Futuro.
Exacto, Marta. En concreto, de uno que podría ser el futuro de Google.
¿Y quién es?
Nikos Adam, un programador griego de solo 12 años. El joven trabajará, eso sí, con el permiso de sus padres, en el desarrollo de una nueva red social.
¿Otra más? ¿Y esta de qué va?
Pues todavía no se han dado muchos datos, pero se llamará Tech y Social, en la que tendrá mucha importancia la seguridad de las comunicaciones.
¿Y de dónde ha salido el Nikos Adam ese?
Fue descubierto por Google durante una feria informática en la ciudad de Tesalónica, donde hizo una exposición sobre ataques informáticos que impresionó al desarrollador, tanto que Google contactó con sus padres para incorporarlo a su plantilla.
Pinta con futuro el chico.
Sí, porque además de esta particular red social que será lanzada en 2014, Nikos Adam trabaja en sistemas de seguridad contra ataques de denegación de servicios y en una plataforma para jugar en red sin necesidad de disponer de un servidor.
Wow. Bueno, pues vamos a darle más agilidad a esto con unos breves, ¿no?
Vamos con los breves. Breve número uno. Llega Meizu MX3, el smartphone chino con 128 GB de almacenamiento, lo que supone un gran paso en el mercado de los terminales móviles. Aunque todavía se comercializa solo en China, Occidente ya espera su llegada con ansia. Por otra parte, Windows Phone crece rápidamente, es un titular que tenemos este mes, ya que a pesar de que todavía no hace sombra a Android o iOS, la plataforma mueve 300 millones de dólares en transacciones de aplicaciones al mes, lo que evidencia un gran crecimiento durante los últimos meses. Y por último, el breve que os traigo hoy tiene que ver con Lego y la película El Hobbit.
Wow, me gusta.
Seguro que os gusta, sabía. Porque Lego El Hobbit podría estar disponible para todas las plataformas en 2014. Por ahora todos son rumores, pero lo cierto es que tendría grandes posibilidades de ser real, dado que esta imagen promocional aparece al final de las instrucciones de las cajas de Lego del Hobbit, que también llegarán en 2014.
Y para afinar la sección, hoy vamos a entrevistar a una persona con mucho talento y que poco a poco se está haciendo un hueco en el mundo del humor. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de presentarlo. Bienvenido, Andrés.
Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, aunque muchos ya te identifican por Andy, y precisamente vamos a empezar por esto. A ver, Andrés, cuéntanos quién es Andy Andújar.
Pues Andy Andújar es un tipo que me encontré yo un día por la calle, que me dijo que se levantó por la mañana y decidió básicamente pasárselo bien, dejando atónitos a todos aquellos que pasaban por la calle se encontraban con él.
Cuéntanos cómo surgió este personaje, me parece entrañable.
Bueno, pues básicamente desde hacía mucho tiempo tenía muchas ganas de innovar, de probar cosas nuevas y sobre todo de jugar un poco con la cámara oculta y descolocar a la gente por la calle, ¿no? Y entonces un día fue así, me levanté por la mañana, le dije a un amigo que cogiera una cámara, empezamos a grabar y ahí empezó todo. Andy Andújar se empezó a formar y lo presenté a una productora que se interesó por lo que estaba haciendo, sí. Y empezamos a crear un proyecto un poco más grande.
Bueno, hola Andrés, soy Llanos.
Hola, ¿qué tal?
Nos hemos enterado de que hasta Nacho Vigalondo ha interactuado contigo por Twitter. Incluso la semana pasada hiciste una tweetcam para presentar a tu personaje.
Sí.
¿Qué papel han tenido las redes sociales para darlo a conocer?
Bueno, básicamente lo hemos movido todo a través de las redes sociales. De hecho, llevamos un mes y algo desde que lanzamos la página web y lanzamos los vídeos, y la única promoción que hemos tenido ha sido a través de ellas y está funcionando muy bien y muy rápido, la verdad. Me está gustando.
Claro.
Entonces estamos muy contentos.
Es que es la era de las redes, si no te mueves por ahí.
Está claro, hoy en día si no te mueves con las tecnologías, pues además que es una forma de marketing y publicidad barata y que puede llegar a mucha gente en muy poco tiempo.
Además que casi todo, bueno, yo te he visto muchas veces con el móvil, que lo usas y enseguida lo lanzas, ¿no?
Sí, sí, de hecho tengo una sección en el canal de YouTube que tengo, que son solo lo de suscríbete, sí. Suscríbete en el canal de YouTube y lo uso simplemente con el teléfono. Sí, lo grabo, lo edito y lo cuelgo en YouTube todo con el teléfono.
Y todo sin premeditar, es decir, tú improvisas, ¿no?
A mí me gusta mucho trabajar con la improvisación.
Sí.
Y básicamente es como mejor me lo paso. De hecho, muchas veces me mandan los guiones y luego, porque trabajo conjuntamente con un amigo desde Madrid, y luego hago lo que me sale, los cojones. Básicamente.
Bueno, hola Andrés, yo soy Marta.
Hola,
hablando
Marta.
De los vídeos, estamos viéndolo en YouTube y el primero hay que decir que tiene ya 1.300 visitas.
Sí, ahí estamos.
Y el tráiler de la primera temporada tiene ya más de 3.200, menuda pasada.
Sí,
cuéntanos
sí.
Cómo se te ocurrieron estas situaciones.
Pues bueno, siéndote sincero, pues siempre he seguido a unos cuantos youtubers y...
Claro.
Y seguía muy de cerca a Rémi Gaillard, no sé si lo conocéis, es un francés que hace sketches también de cámara oculta.
No, sí.
Bueno, el tío es un poco heavy, es un poco más heavy que yo.
Más aún, madre mía. ¿Cómo será?
Y a partir de ahí pues se me ocurrió hacerlo, porque básicamente por diversión, no por otra cosa, ¿sabes? Porque es un subidón de adrenalina cuando haces una cosa así que flipas, ¿eh?
Hay que hablar del de Jesucristo, que se me puede, que va preguntando por ahí dónde está su padre, por las iglesias, por favor.
Sí, bueno, a partir de enero empezaremos a publicar esos vídeos, porque bueno, tenemos programación hecha hasta finales de febrero.
Vale.
Y ya los tengo todos grabados, la primera temporada, por así decirlo, y vamos cada lunes sacando un vídeo nuevo.
Eso es lo que quería que avisaras a la gente, de cuándo, cómo va,
Empezamos el 1 de noviembre a publicar vídeos y hacemos uno cada lunes, normalmente lo sacamos por la mañana.
Vale.
Intercalo vídeos de cámara oculta con videoblogs y algún concierto, con canciones que hago yo y tal, no sé qué.
Una pregunta, Andy. Bueno, Andrés, soy Carmen.
Hola, Carmen.
¿Cómo reacciona la gente cuando te va a aparecer?
Dime.
¿Y si hay alguien que se lo toma mal? Sobre todo lo último.
Vale. Pues la gente reacciona de muy distintas maneras. La verdad que en situaciones así que no se lo esperan, pues hay de todo, ¿no? Pero ya te digo yo que, por ejemplo, en el sketch de Jesucristo, que fue un poquito, por así decirles, más heavy, hubo reacciones muy duras, ¿eh? Hay cosas que no están grabadas, que para que os hagáis una idea. Yo tenía el coche aparcado y una vez que ya terminé de sketch, desmonté toda la cruz, me quité el vestuario, tal. Cojo el coche, me subo en el coche, arranco y empiezan a tirarnos piedras, literal.
Bueno, pues, ya. En caso responde a la pregunta.
Sí, creo que bastante claramente.
Está claro que busco la provocación, ¿no? Pero de ahí a la falta de respeto y a la violencia...
No,
pues,
tampoco
pues
llegas a eso. Es todo tomárselo un poco así, con filosofía, claro.
Claro, bueno. Porque sabemos que tus vídeos sobre todo lo que buscan es hacer reír, pero además, ¿esconden algún mensaje que quieras transmitir más?
Sí, bueno, aparte de hacer reír, yo lo que busco realmente es un poco la reacción de la gente, ¿sabes? Está claro que la mayoría de las veces son situaciones de humor, porque al fin y al cabo... cuando descolocas a alguien en una situación así un poco extraña, pues suele salir la sonrisa, ¿no? Pero busco también ese punto de hasta dónde puedo llegar, dándole la vuelta a este tornillo, ¿no? Y dónde la persona reacciona de una manera, como he dicho, que a lo mejor te pega dos hostias, o simplemente te mira raro, se ríe y ya está, no sé.
Genial. Bueno, pues vamos a hacerte un test. ¿Vale?
Ay, madre.
Para ver qué nivel de geek tienes, ¿te parece bien? Si quieres, o me respondes como Andrés o como Andy, como tú quieras.
Bueno.
Te voy diciendo y tú vas improvisando, que es lo que a ti te gusta. ¿Vale? Empiezo.
Muy bien.
¿En tu infancia rompiste un juguete para saber cómo funcionaba?
¡Buah! Rompí un juguete. Tenía el Scalestri, pero vamos, los coches de Scalestri, de hecho, de pequeño le echaba alcohol a los coches, le metía fuego y ¡buah!
Vale, ¿buscas conexiones wifi vayas donde vayas?
Siempre. El wifi es mi amiga. Yo sin wifi no soy nadie. El wifi es la hostia. Yo no sé qué hacían nuestros padres sin wifi. Bueno, follar más. Pero
¿has buscado tu nombre en Google?
Sí, lo he buscado y poco a poco. El mío, el de verdad o el de Andy.
Los dos.
El de verdad es que hay un actor porno que se llama como yo. Y el de... No, qué broma.
¿Y qué te llevarías al espacio?
Al espacio me llevaría una cámara.
Ah. ¿Y ves televisión o no has dejado de verla?
Pues veo poca, la verdad. Cada vez menos, pero bueno.
Bueno, ¿alguien te ha pedido que le formatees el PC?
¿Que le
formatees?
No, pero si me lo pide con un bate de béisbol se puede hacer maravilla.
¿Te has planteado cambiar de sistema operativo?
¿A mí? ¿El sistema operativo?
Sí.
No, yo tengo la cabeza muy bien. A mí no me hace falta cambiarme nada.
¿Usas Explorer?
El Explorer es una mierda. Que con eso lo digo todo.
¿Te quedaste frustrado cuando viste el último capítulo de Lost?
Una cosa te voy a decir, acabo de salir del paritorio y a mi hijo le he llamado John Locke. Que lo sepas.
¿Qué móvil te gustaría tener?
¿Qué?
¿Qué móvil?
que moví, uno de princesas que tiene mi hija pequeña, precioso, que sale Blancanieves, Cenicienta y Bella.
¿Te sientes reflejado en Injuto Mahamuto?
Hombre, yo todo el día ahí enganchado con el ordenador y ahí que no puedo salir de mi habitación, que mi mujer me dice, tú eres tonto, yo ya, pero aquí estoy.
¿Entiendes de fútbol, Andrés?
Cero.
¿Cero patatero?
Cero.
¿Crees en el poder de la fuerza?
Siempre. Pero si no, no estaría haciendo eso.
Y la última pregunta y más importante, ¿has conspirado alguna vez para dominar el mundo?
¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿Qué te crees?
Bueno, creo que tu nivel es de los más altos hasta ahora que han pasado por aquí.
Bueno, piropos los gustos.
Y nada, solo desearte lo mejor, sigas haciendo reír a todo el mundo. Como
ahí
nosotras
está.
Nos has hecho reír y mucha suerte.
andyandujar.com.
Suscribirse.
Venga.
Muchas gracias, de verdad, por atendernos.
De nada.
Venga.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué os parece este chico?
Muy loco.
Está genial. Hombre, es que es un tío que no lo puedes ver por cualquier lado.
Y cuando lo ves se nota.
Eso, que todos los oyentes se pongan a buscarlo porque van a pasar un rato muy divertido viendo sus locuras.
Sí, es verdad.
Bueno, antes de despedir a Llanos, ¿nos has traído un tema para que comentemos algo?
Sí, porque ya sabéis que a mí me gusta haceros hablar. Y como el pasado viernes se celebró el Black Friday, os quería hablar un poquito de este tema. ¿Qué se celebra en el Black Friday? Es un día después del de Acción de Gracias siempre y consiste en la inauguración de la temporada de compras de Navidad. Los establecimientos realizan significativas rebajas en sus productos. También este año ha llegado a España el Ciberlunes, importado de Estados Unidos igualmente. Y aunque aumentan las ventas, muchos comercios han ofrecido las rebajas solo por Internet. ¿Qué os parecen este tipo de medidas? ¿Creéis que deberían fomentarse más? ¿O si fueran más a menudo, la gente no compraría tanto?
No sé, esto es que también he visto que genera muchas críticas, porque hay gente que no está en contra total de seguir copiando lo que hacen los demás, ¿no? Y de siempre copiar a la americanada, no hacer nosotros algo por nuestra cuenta, siempre, ¿sabes? Lo mismo.
Yo es que creo que en España es típico siempre coger lo que de americano y traerlo aquí, implantarlo, y al final se hace nuestro también, no sé. Y además, si es descuentos, yo lo veo mejor, si tengo que comprar algo, aprovecho.
La verdad es que sí, es una ventaja, y respecto a lo de las críticas, yo hasta hace 4 días no sabía lo que era.
Yo tampoco.
Simplemente sabía que habían rebajas y ya está. Mientras te hagan descuentos en películas, en libros, yo no
lo veo. Claro, es que depende, también fomenta un poco eso, pero siempre es por el consumismo.
Una de las críticas que recibía era precisamente esto, que muchas rebajas solo se ofrecían si comprabas por internet. Entonces, ¿creéis que podríamos estar ante un futuro fuera ya del mercado tradicional y más del e-commerce?
Sí, yo creo que cada vez se da más, que es mucho más cómodo estar en tu casa calentito, mirarlo desde ahí, te lo traigan y no mover un dedo.
Yo creo que al final el 90% acabaremos comprando por internet y yendo a las tiendas cero.
Pero todo, hasta
los comercios que no estén adaptados, que se adapten a ello.
Hasta la comida.
Tendrán que adaptar.
Como el Mercadona. Bueno. Pues vamos con... Bueno, ya está, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Creo que ya estamos todas de acuerdo. Vamos con la sección cuya sintonía nos entusiasma y sé que a vosotros también. Hola Marta, saludos Geekmaníacos. Empieza ya porque quiero saber cuál es la siguiente serie de nuestra sección Top 10, por favor.
Pues para empezar voy a recordaros que el mes pasado revelamos que en el número 10 estaba Expediente X y en el número 9 estaba Chuck. Y sin más preámbulos empiezo ya con el número 8. Y nos encontramos una serie con historia, así que os pongo en antecedentes. En el año 1978, tras el éxito de la Guerra de las Galaxias, surgió Galáctica, una serie sobre una guerra de humanos y robots, pero que la serie era muy mala y la cancelaron. Pero aún así decidieron volver en el año 80, aunque solo volvió durante 10 capítulos más, ya que volvió a ser cancelada.
¿Y aún así se atrevieron a volver a hacerla?
Pues hay que decir que por suerte sí, ya que en el año 2003 volvió a la televisión y esta vez sí que triunfó. No sé si fuera porque los efectos eran mejores o porque el listón era tan bajo que lo difícil era el no mejorarlo, pero triunfar triunfó. Aunque hay que decir que no se pillaron los dedos, primero hicieron una miniserie de 4 capítulos y cuando vieron la buena acogida que tuvo ya se convirtió en serie.
Y bueno, esto además de robots y humanos y todo esto, ¿de qué va?
Pues los Cylons, unos robots creados por el hombre, se rebelan y casi consiguen aniquilar a una confederación de 12 planetas habitados por humanos y eran conocidos como las 12 colonias. Los pocos supervivientes que quedan cogen una nave militar llamada Galáctica, por eso da nombre a la serie, y deciden ir a buscar el planeta Tierra, que es el planeta llamado número 13. La serie narra las aventuras de los humanos mientras los Cylons les persiguen a lo largo del espacio. Eso sí, no esperéis ver extraterrestres porque aunque estén viajando por el espacio, no sale nada más, solo Cylons y humanos.
Por vaya.
Ahora os he traído unas pocas curiosidades.
A ver.
Hay que decir que también tiene libros, cómics y videojuegos sobre la serie. Y que a pesar de que la serie ya ha tenido varias emisiones, solo hay un personaje que haya participado en la serie original y en la de ahora, que es Richard Hatch.
Ah, vale.
Y por último, lo que a mí más me ha sorprendido es que la serie se hizo para que tuviese 4 temporadas. Y pese a que tuvo muchísimo éxito, acabó en la 4ª temporada y ya no hicieron nada más.
Muy bien, pues normalmente que las alargan.
Claro,
bien,
eso sí que es raro.
Ahí acabaré lo grande.
Bueno, y ahora paso al número 7, que creo que es una serie que acaba de terminar, pero que os he traído el corte a ver si la reconocéis.
¡Ah, no hay sitio para vender, eh! ¡Vale! ¡Me construiré mi propio módulo lunar! ¡Con casinos y furcias! ¡Es más! ¡Paso de la nave lunar y de los casinos! ¡Al cuerno atado!
Bueno, era Bender, el personaje de Futurama, otra obra maestra de Matt Groening, el creador de Los Simpsons, aunque supongo que ya lo conocéis, que mezcla viajes en el tiempo, matemáticas avanzadas e informática. Aunque hay que decir que no es necesario que los espectadores dominen estos temas para pillar las bromas, ya que es para todos los públicos.
Y bueno, por si hay algún despistadillo, que espero que no lo haya, que todavía no ha visto esta serie, ¿de qué va?
Pues vamos a recordarlo. Fry era un repartidor de pizzas que cae por accidente en una cápsula criogénica que lo congela el día 31 de diciembre de 1999 y despierta 1000 años después. Fry consigue encontrar a su tataratataratatara sobrino por casualidad y acaba trabajando para él como repartidor junto a Lira, la chica de un solo ojo, que al final resulta ser un mutante, y un robot llamado Bender Doblador Rodríguez, porque es mexicano. Y la serie narra sus aventuras mientras reparten, que son de lo más absurdas, la verdad. Hay que decir que la serie ha acabado para siempre este año, o eso es lo que dicen los productores, pero que empezó en el año 1999. Estuvo en antena hasta el año 2003 y volvió a ser cancelada. Entonces volvió en el 2008 y parece que tras la 7ª temporada ya es la última.
Vaya, qué pena.
Y ahora de las curiosidades. La serie tiene su propio lenguaje que han creado los guionistas. Es un lenguaje extraterrestre que muchos, y he de admitir que yo entre ellos, se dedican a traducir, ya que aparece hasta en un capítulo de Los Simpsons. Quien quiera, por curiosidad, saber lo que dicen esos mensajes, puede encontrar las claves en internet. Y por otro lado, tengo que decir que Bender, que ya habéis escuchado el sonido antes, es un poco popular, ya que en 2 ocasiones se le ha pillado tarareando la canción del Partido Popular, y ahora os volvemos a escuchar el sonido.
¡Qué momentazo! Seguimos con los tops, ahora personajes de series.
También os voy a recordar quiénes eran las que ya habían salido. En el número 10 estaba la chica de Encis, Abby, y en el número 9 estaba Ross Geller, de Friends.
Y esta semana seguimos, ¿quién es el 8?
Es Liz Lemon, de 30 Rock. Lemon es la directora de guionistas de un programa de entretenimiento de la NBC. Es treintañera, soltera, amante de las guerras de las galaxias y de la comida. Es una allí con la que muchos nos podemos identificar, porque no es un genio en nada, sino que es una chica normal. Es una mujer que solo necesita una tabla de queso y una batamanta para disfrutar de un sábado noche.
Yo también.
Además, cree que cualquier situación de la vida es comparable con una escena de Star Wars. ¿Y quién no se ha comparado su vida con una serie?
Todos los días.
Mira, Nadia, ahora mismo acaba de decir que es ella.
Ya nos tiene un pasaje de su vida con una escena de Los Simpsons.
¿Y en el 7?
En el 7º puesto está Beth Nadir, de Community. Esa serie que, aunque todos los veranos se oyen rumores de que se va a cancelar, el 2 de enero estrenará su 5ª temporada. Abed es uno de los personajes más adorables de la televisión. Es emocionalmente reservado y adora la cultura pop. De hecho, casi siempre quiere estar viviendo en una serie de televisión, lo que da pie a la autocrítica, porque suele hacer crítica de la tema de cada episodio y de sus clichés. Y además asegura que es capaz de adivinar cómo reaccionar a sus amigos ante, y cito textualmente, 7.000 situaciones. Y todo gracias a las múltiples comparativas que hace de su vida con programas y películas. Siempre habla poniendo distancias y con franqueza, porque Abed no tiene ningún filtro, dice lo que siente y no se preocupa por el qué dirán.
Muy bien.
Parece un niño grande. Os he traído una pequeña muestra de Abed.
A ver cómo es.
La primera temporada, cuando la ves por segunda vez, es mejor que la tercera. Y la cuarta, cuando la ves por quinta vez,
vale,
es igual a...
¿cómo te llamas?
Abed.
Abed, Robert.
Hola, Robert.
Abed, ¿te gustaría tener sexo gay conmigo?
No, gracias.
Wow. Bien, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo puedes estar aquí tanto tiempo sin haberte dado cuenta de que un hombre te tira los tejos?
No, ya me di cuenta al principio.
¿Te diste? ¿Y?
Me gusta mucho hablar de Farscape. Era muy buena.
Stargate es mejor.
¿Qué os parece? Madre mía. Vamos. Este me encanta, quiero ver la serie ya. ¿La habéis visto vosotras?
Sí, yo la veo desde casi sus inicios y es muy grande.
Ya me lo leía yo que tú la veías. Pues yo voy a empezar.
Marta
a
ver una serie.
Yo es que ve toda
Marta
la serie
me va
mundo.
A hacer una lista de series.
Exactamente, empieza ya.
30, ¿no? Por lo menos.
Bueno, para terminar el bloque vamos con novedades de las series.
Pues un anuncio que para los fans de la serie británica Sherlock les gustará mucho, ya que la tercera temporada de la serie interpretada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman volverá exactamente 2 años después del estreno de su segunda temporada, el próximo 1 de enero.
Bueno.
Y además sigo con la cadena británica BBC, ya que como os dije en el anterior programa, la serie Doctor Who acaba de cumplir su 50 aniversario. El episodio fue retransmitido en 94 países al mismo tiempo, lo que ha valido un récord Guinness a la retransmisión simultánea más grande de una serie de televisión. Y por cierto, por si hay algún bujubian despistado, el día 25 de diciembre Matt Smith dirá adiós como su etapa de Doctor y Peter Capaldi tomará las riendas de la serie como el duodécimo Doctor.
Genial, bueno, pues vamos con videojuegos ya, es la hora de Carmen.
Bueno, pues os traigo las novedades de los videojuegos para jugar este mes.
Vamos a ver.
El primero, el Recoil, que se el Recoil para PC, que se trata de un juego multijugador de acción en línea. La base del juego es básicamente, bueno, la de todos los juegos multijugador en línea es de pistolas, o sea, muchas armas.
Matar.
De hecho, 40 armas diferentes son las que puedes utilizar.
¡Ostras!
Y es en primera persona. El segundo juego es el lanzamiento del Gran Turismo 6, que como ya sabéis es el juego de competición por excelencia de Sony, o sea que es para PlayStation.
Muy bien.
Y bueno, que los amantes de los juegos de carreras estaban esperando con ansia que saliera ya, entre ellos yo.
Bueno, pues vamos a conocer ahora lo nuevo del séptimo arte.
Bueno, y de cine, os traigo El Hobbit, la desolación de Snow,
hombre.
Que sale, como ya sabéis, el 13 de diciembre, y es la continuación de la tan esperada producción de Peter Jackson, que está protagonizada por Martin Freeman, y que, como bien sabéis, es una adaptación al cine de la novela de Tolkien, que precede al Señor de los Anillos,
wow.
Su historia. Y bueno, como ya he dicho, es la precuela de la trilogía del Señor de los Anillos, y va de que en compañía del mago Gandalf y los 13 enanos, o sea, más enanos que Blancanieves,
sí.
Bilbo emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos. En las profundidades de la tierra encuentra el anillo único que habrá de causar tantas batallas en el futuro. Ya bueno. Sabéis la que salía después, ¿no?
Vamos, yo ya la voy a ver, creo que tengo las entradas tarde y las compro ya, hombre.
Y yo.
Vamos con tu sección, Carmen, que es la que más me gusta a mí.
Ay,
vamos a ver.
La sección... Bueno, y hoy os voy a hablar del geek de Apple, que se caracteriza, como ya podéis imaginar, principalmente por su alta capacidad adquisitiva, es decir, comprarte todo lo de Apple, el iPad, el iBook, todo. Son capaces de reservar un nuevo producto antes de su salida al mercado. Se habla de casos en los que frikis poseedores de un iPad, ya sabéis, la tableta de Apple, desembolsan cientos de euros por una nueva cuya única mejora es solo la práctica cámara que trae las últimas actualizaciones. Y bueno, si alguna vez en un evento divisáis entre el montón de cámaras fotográficas y teléfonos móviles a Moisés con una de las tablas de los mandamientos, no os equivoquéis. No se trata más que de un friki de Apple haciendo fotos con su iPad. Además de poseer todo tipo de artilugios de Apple, el verdadero friki de la marca siente una nostalgia irrefrenable hacia los artilugios antiguos y seguramente los guarda en las respectivas cajas. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, el más friki suele popular por ambientes tales como tiendas de nuevas tecnologías, haciéndose pasar prácticamente y sin querer por alguno de sus empleados. Así que ya sabéis, si alguna vez os encontráis algún empleado en la Fnac, que sin chaleco, que os está intentando vender algo, no os los está intentando vender, o a lo mejor sí, y no es más que un friki de Apple. Y nada, con esto ya paso a Nadia, que tenemos prisa.
Bueno, ha llegado el final del programa, sí. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Un saludo de parte de Nadia. Ya no es Marta, Carmen y nuestro técnico de sonido, Patricia. Nos vemos en el tercer programa, que se emitirá el 16 de enero a la misma hora. Seguimos en Facebook, así que un me gusta para Geek Manía UMH. Muchísimas gracias por escucharnos.